Hola, bienvenidos a todos a otro episodio de la temporada 6 del D1 Only Podcast presentado por TAP, Thoughts, Actions and Progress. Mi nombre es Eduardo Villalpando, yo soy su host y quiero agradecerle a nuestro patrocinador TAP por hacer esto posible. Gracias a todos los oyentes que sintonizan y sin más que añadir, queremos dar la bienvenida al invitado de hoy, Sergio Martínez. Bienvenido, crack.
¿Qué onda, hermano? Pues muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Estoy aquí contento de aportar un poquito y nada, darle.
Sí, leyenda en Monmouth, ya era hora de que te tuviéramos acá. Sergio es un NCAA Division I Student Athlete en Monmouth University, es originalmente de Orizaba, Veracruz. Durante su carrera colegial ha ganado la conferencia Metro Atlantic Athletic Conference 4 veces, siendo un Scholar Athlete y All Conference First y Second Team en todos sus años. También este año consiguió convertirse en el segundo jugador en la historia del programa en estar rankeado nacionalmente, así que felicidades por una gran carrera colegial.
Gracias, bro, gracias.
¿Cómo fue eso? ¿Cómo te enteraste que estaba rankeado? ¿Tú ves los rankings o es simplemente que viste la pinche post del Monmouth Athletics?
Nada, y dijiste, oh. Fíjate que mi primer año sí, siempre checaba los UTR, siempre checaba contra quién iba a jugar, el ranking, todo, todo. Y luego ya después ya no me quise concentrar en esto, ya nada más decía ya, pues con quien me toque ya no hay chance de elegir quién ni nada.
Sí.
Y creo que postearon el ranking y íbamos a jugar nosotros contra St. John's.
Sí.
Íbamos a jugar antes y un amigo mío tiene un amigo en St. John's. Y le escribió, oye, uno de tus compañeros está rankeado. Entonces me dijo, oye, creo que está rankeado. Y yo le dije, pues no sé, o sea, yo no sabía, sí. Ni el coach sabía, ni nadie. No nos los esperábamos. Y luego ya el coach checó y ya me vio rankeado y ya.
¿Y te prendiste otro pedo o qué?
No, pues la verdad, obviamente no me lo esperaba. Estaba jugando bien, pero no me esperaba estar rankeado.
¿Y puedes tantito explicar a los oyentes cómo es que funciona este tema de estar rankeado? Porque uno diría, bueno, es Monmouth, que a final de cuentas es el mejor equipo en una conferencia no tan grande como es MAC. ¿Cómo es que funciona el hecho de estar rankeado? Porque creo que también empezaste la temporada, creo que como 8 o 7-0 sin perder ningún partido y contra equipos buenos, ¿no?
Sí, yo creo que es complejo, la verdad, explicar cómo está lo del ranking. Pero yo creo que sí, que fue el récord, que estaba 7-8-0, como dices, y que tuve unos buenos partidos que ahí pude sacar. Pero no sé exactamente cómo funciona, porque no tuve ningún gane contra un jugador rankeado.
Ok. Bueno, ahorita que sigamos hablando de tu carrera colegial, me gustaría también conversar un poco acerca de lo que se piensa en México de jugar en la NCAA. Obviamente la gente que está educada acerca del tema pues sabe que es una gran oportunidad de tener una educación, de jugar a un alto nivel, no solo en tenis, pero en cualquier deporte. De hecho, la razón principal por la que empecé el podcast fue para que tenistas mexicanos se dieran cuenta de la gran oportunidad que es venir a Estados Unidos. Y pues nada más te quería... He tenido a varios jugadores mexicanos en el programa y varios de ellos me decían que tenían esa mala perspectiva de college por sus entrenadores o por gente mayor en México, simplemente que les hace referencia a ese estigma que hay acerca de, no, esto es, o sea, si te vas a college vas a empezar a hacer esto o aquello o no sé qué, en vez de concentrarte en el tenis y en la escuela. Yo creo que es completamente errónea esa perspectiva, ¿no? ¿Qué piensas
sí.
tú?
No, fíjate que sí vi los dos lados de la moneda. Yo tenía como 15 años y la verdad no tenía, ni siquiera sabía bien lo que era college. Yo quería intentar jugar unos años. Y luego, si salían bien las cosas, jugaba a lo mejor un par de añitos más. Quería ver qué tan lejos podía llegar jugando torneillos ahí de dinero, unos futuros y así. Y si no, pues yo tenía pensado irme a estudiar en una escuela, una universidad de México. Hasta que empecé a entrenar.
¿A qué universidad de México te querías ir?
Me gustaba el TEC de Monterrey.
Sí.
Mi papá salió del TEC y siempre... O sea, era el TEC de Fortín y siempre pues, nos metía esa idea.
Sí.
Entonces, tenía pensado esa, sino la verdad otra, no es que forzosamente tenía que ser esa, pero pues sí, yo tenía así como que la idea de jugar tenis, si le pegaba seguía unos años más, si no me metí a la Universidad de México y empecé a entrenar con Luis Díaz Barriga, que jugó en University of Texas y él me dijo, ¿sabes qué? La verdad es que pues el tenis profesional es muy duro. Si quieres jugar tenis profesional, esto es lo que tienes que lograr antes de tener 17, 18, si no tienes que jugar college. Entonces me acuerdo que nos pusimos esas metas. Las metas obviamente eran muy duras para ver si podía jugar pro. Y pues claramente no llegué a las expectativas que era para jugar pro. Y me dijo él, ¿sabes qué? Vete a college. O sea, tenía como 16, 17 años cuando me dijo, ¿sabes qué? Mejor vete a college, ve planeando eso. Y ya, entonces, bueno, él me dijo eso, lo tenía siempre aquí pensándolo. Y también en esa transición empecé a entrenar con Lázaro Navarro. Y Lázaro tenía la idea de que pro es como que lo mejor que le puede pasar a tu tenis. Y si no, college podría ser una opción. Y también tenía en casa y en el club, todo el mundo tenía que, obviamente, irse a Estados Unidos era perderte, era no
O sea, tenías mucha
estudiar.
gente en el oído, pues, y no sabías qué era verdad y qué no.
Exactamente,
Sí.
exactamente, exactamente. Entonces, sí tenía muchas, muchas perspectivas. Al final de cuentas, sí decidí venirme. Vi que los jugadores eran buenos, vi que la universidad ofrecía buenos programas. Que tienes la posibilidad de accesible, de tener una educación, más jugar tenis. Entonces sí veía que los dos mundos se pueden empalmar. Entonces
Okay.
eso fue lo que más me motivó.
¿Y qué fue Monmouth? O sea, ¿cómo se decidió que era Monmouth donde te querías ir? Porque también, como estábamos hablando tantito fuera del aire, me imagino, tenías tanta gente en el oído de lo que ellos creían que era bueno para ti, pero al final de cuentas tú también estabas jugando la gira ITF Junior, se veías a tanta gente que pues estaba en la misma situación que tú, que no sabían si se iban a quedar en México, que si se iban a ir a Estados Unidos. ¿Cómo fue que tú decidiste Monmouth y qué influencia tuvieron las personas que estaban viajando contigo y haciendo el tour contigo, Junior?
Claro, pues fíjate que sí me pusieron algo de presión, ¿eh? Porque me acuerdo que estaba jugando la gira, yo me acuerdo que ya todo el mundo estaba hablando con universidades, o sea, que yo iba un poquito atrasadito en el progreso de conseguir una universidad, y ya veía que todos ya estaban platicando con universidades. Me acuerdo de ver estábamos en Tulsa, en un torneo en Oklahoma. Y me acuerdo de ver a Ortegón, a Edson hablando con entrenadores, y yo como que no, ni siquiera había terminado
Sí,
nada.
no tenías
Entonces,
mucha idea, claro.
sí tenía idea, pero no sabía los pasos.
Okay.
Entonces, la verdad, qué bueno igual que platicas de esto en el podcast, porque sí me hubiera gustado a mí saber claramente los pasos. No tenía quien me orientara en eso. Y entonces empecé a hablar con unas universidades y
Ellas te
eso.
con ¿Las universidades te contactan a ti o tú las contactas a ellas?
Fíjate que Alexis, de
Sí.
hecho, me
Shout out
hizo.
Alexis Álvarez, primer invitado al The One Only Guest. Shout out.
Alexis Álvarez me dio una lista de contactos de
Sí.
universidades y luego me dijo los websites. Me dijo, ¿sabes qué? Te metes aquí, salen todos los entrenadores, le das clic y salen sus emails. Y entonces eso fue lo que hice, le escribí a todos. Entonces por ese lado me contactaban. Y luego, por otro lado, también otros entrenadores a los cuales no les había escrito, yo creo que por un lado se enteraron de mí y también me contactaron. Entonces, te digo, era octubre, noviembre, yo me graduaba en diciembre porque hice escuela en línea en México y terminaba en diciembre ese programa, un programa de 2 años y medio de preparatoria, y todos los entrenadores querían que llegara para el fall, el 2017, pero yo ya me quería ir
Sí.
porque ya había terminado juniors, porque ya quería pues salir sinceramente de mi casa.
O sea, iba a estar 6 meses parado, pues básicamente.
Exacto,
Sí.
iba a estar 6 meses parado y resulta que esta era la única universidad que decía que ya podía entrar en enero, que necesitaban a alguien para enero y pues eso fue sinceramente lo único que me motivó a entrarle al 100 ahí.
¿Y qué otras universidades tú estabas viendo para entrar en el fall?
Para el fall está hablando con Temple University, que está en
En
Filadelfia,
Filadelfia.
está hablando con Boise State, esas eran las que más me motivaban.
Okay.
Esas
Y
eran
tú tenías
las
esta
primeras.
idea de que, porque mucha gente, al menos para, ese era mi caso para mí, you know, cuando estaba en juniors, o sea, yo nunca fui un gran jugador junior ni nada de eso, pero siempre dije, no, ¿sabes qué? O sea, mi meta siempre ha sido jugar División 1, pues aunque sea en
Claro.
una low Division 1 school, I don't really mind. ¿Esa era tu perspectiva también de que quiero estar en esta en División 1 cuando te enteraste de cómo es que funcionaba la NCAA o no te importaba tanto dónde cayeras?
No, sí, sí me importaba, así como tú igual, igualito quería, la verdad, jugar en División 1. La verdad, yo no sabía de conferencias ni mucho de universidades, para serte bien, bien honesto. O sea, obviamente sí sabía las top 10, porque
Sí.
pues, son de las que más se hablan.
Sí.
Pero yo sí decía, ¿sabes qué? Con lo que tengo, puede ser que sí pueda jugar.
Okay.
Entonces, pues sí, me enfocaba nada más en hablarle a jugador, a universidades de D1.
Y ahorita está bueno porque el otro día, de hecho, después de que jugamos contra ustedes, le enseñé a mi roomie un video que tienen ustedes jugando contra Virginia en el
Sí.
NCAA Tournament, que creo que ellos subieron el video de Virginia Sports, algo así, que
Sí,
es una putiza. Pero
sí.
está bueno el video y aparte siento yo que obviamente ustedes como han ganado la conferencia 4 de los últimos 5 años, obviamente pues aparecen en el NCAA Tournament todos los años, tienen esta oportunidad de jugar contra universidades rankeadas, que pues me imagino esos son los partidos más importantes de su schedule a final de cuentas, ¿no?
Claro.
Cómo es jugar, ganar la conferencia, que pues lo hicieron hace 2 semanas también, o la semana pasada? Felicidades por eso.
Gracias.
¿Cómo es simplemente para los oyentes ese sentimiento de ganar la conference y poder hacer el viaje al NCAA Tournament?
Pues obviamente conferencia siempre es la meta número uno del año. Este coach llega, nos da metas y esa es la primera que aparece. Entonces sí es lo que nos estamos enfocando. Entonces, bueno, pues tener la oportunidad de ganarla sí te quita un peso, es algo que todo el año trabajaste duro, que era lo que siempre te metían de vamos por la conference, vamos por la conference. Entonces, obviamente te emocionas muchísimo, te pones muy, muy contento y también sientes que el sacrificio del año valió la pena. Y luego ya irte al NCAA es algo que ya está, esa ya es la meta 2. La universidad ha tenido el chance de ganar unos años, ya queremos ver si podemos ganar una ronda. Entonces, bueno, este año ojalá y podamos, pero obviamente pues, sí te emociona mucho porque juegas contra muy buenas unis, muy buenos jugadores, universidades que tienen pues budgets muy, muy grandes, que tienen muy buenas schedules. Entonces, pues
¿Contra
sí.
quiénes han jugado ustedes en el tournament? Jugaron Virginia 2 veces, ¿no?
Virginia, mi freshman year y el año anterior a mi freshman year, jugaron contra ellos. Luego jugamos contra Columbia.
En el US Open, ¿no? ¿Ese fue el US Open?
El US Open,
Sí,
sí.
me acuerdo de eso.
Y luego, hace 2 años, que fue el último, jugamos contra Penn State.
Okay. ¿Y cómo te fue en todos esos partidos? ¿Bien? O sea, ¿sientes que competiste y eso, o sientes que al final el nervio te ganó un poco a la hora de jugar esos torneos, ese torneo?
Fíjate que primer año, durísimos, durísimos, sinceramente,
Sí.
UVA
Sí, que
era durísimo, yo
estaba.
jugué.
¿Quién estaba? Estaba el Luca Corintelli, estaba el Ty Kitowski, estaba el Carl Sutherland, estaba el Ryan Shane, alguien de ellos.
No, Shane no estaba, estaba Jaycee
Sí,
Aragone,
el Colin Altamirano, sí, puro crack, pues.
Colin y el
Ajá.
Richard, también uno
Y
muy
tú
bueno
jugaste contra
este.
Wilson, ¿no?
Yo jugué contra él,
Sí.
sí, muy duro, muy, muy duro.
No, y es que y aparte ahora que lo pienso, pues es que son como jugadores que estaban top 50 juniors en un lineup de 6 jugadores, ¿no? Que
Sí, no,
está.
y creo que ya todos habían ganado Futures.
Sí, no,
Creo que este año ya
durísimo.
todos habían ganado Futures. Y pues ahí la verdad hice lo que pude.
Sí.
El otro era obviamente mucho mejor que yo. Pero lo disfruté, la verdad lo disfruté bastante.
Oye, ¿y cómo fue esa transición tu primer año llegando de hacer escuela online? Obviamente, pues en Junior estabas muchísimo más enfocado en el tenis que en Academics. ¿Cómo es que, y aparte tú llegas en el Spring, que es literalmente directo a la season a competir? ¿Cómo fue para ti balancear el hecho de que, me imagino tu inglés ya era bueno antes de llegar a la universidad, pero aún así el hecho de pues estar compitiendo a un nivel de división uno más, aparte de tener que balancear Athletics con Academics, pues estaba un poco complicado, ¿no? ¿Cómo fue para ti, al menos tu primer
Era
año?
durísimo. Mi inglés era muy normal, muy normal. No era el tipo de inglés que hablas en la escuela o
Sí.
que, no sé, era un inglés un poco más difícil porque es más académico. Me costaba bastante. Los primeros 2 meses y medio no pude jugar tenis.
¿Por qué?
No pude jugar tenis porque mis calificaciones de la prepa no pasaban, mis
Ah, okay.
transcripts no pasaban. Eran cosas que yo la verdad no sabía cómo funcionaban y que la universidad con la que hice prep en línea no me podía ayudar con eso. Entonces, fue muy duro y luego la escuela no le puse mucha atención en prepa porque era todo en línea. Y ya, no, la verdad sí estaba bien, bien difícil.
¿Y
Ya
cómo
hablando
fue
siguiente.
que, a final de cuentas, tú crees que el Athletic Department tuyo fue el que pudo solucionar ese, o cómo fue que tú llegaste a la conclusión de con la de poder tener el NCAA eligibility? Porque sí sé que
Pues
eso del...
fíjate que me lo daban todas las transcripts en español, todo, todo en español, entonces tuve que conseguir un traductor que ponía un sello en Orizaba y entonces eso fue lo que estaba haciendo y entre eso y el Athletic Department, así fue como funcioné o como solucionaron eso.
Puta, sí, es un palo, ¿no? Entonces, y entonces estuviste dos meses sin competir hasta que de verdad pudiste
Estaba, sí, no, estuve muy, muy cerca. Me pusieron una fecha en la que si yo no tenía, si no era elegible, ya no podía seguir jugando.
ya. Uf.
Entonces yo estaba muy cerca.
Oye, ¿y qué opinas del ambiente colegial en tenis en el sentido de, pues obviamente, jugar para un equipo, representar algo más grande que solo tú? Obviamente, como lo decías antes, de que al principio del año, pues el coach les da metas a todos, y a final de cuentas, yo siento que lo padre de eso es que pues son metas para todos, ¿no? No solo metas individuales. ¿Cómo fue para ti transicionar de juniors a college y pues ser parte de un equipo en un deporte tan individual? Antes de continuar con nuestro episodio de la temporada 6 del D1 Only Podcast presentado por TAP, me gustaría hablarles de nuestro patrocinador TAP, Thoughts Action Progress, quienes brindan la oportunidad a cualquier atleta alrededor del mundo de construir su propio programa mental. TAP, Thoughts Action Progress, ofrece manuales autodidactas centrados en el crecimiento de la mentalidad del atleta. Ellos dan a los atletas la oportunidad de crear su propio programa mental y son manuales adaptados para diferentes niveles y a un precio accesible. Así que no lo duden más, vayan a checar www.tapmindset.com para ver los manuales, así como están disponibles en Amazon y en Instagram. Tap Mindset. Vayan a checarlos.
Obviamente jugar en equipo, pues sí me ayudó un buen en la transición porque pues, eran personas que hicieron lo mismo, ¿no? Que hicieron lo mismo que yo y pues me ayudaron con sus consejos y todo. Y luego el tener el equipo jugando al mismo tiempo que tú, pues lógicamente me ayudó bastante. Me ayudó bastante, bastante y bueno, sí, la verdad fue una fortuna.
Bueno, básicamente estos son cinco preguntas rápidas para terminar el episodio. O sea, piensa rápido y ahí te van. Veracruz o New Jersey.
New Jersey.
Athletics o Academics.
Athletics.
Memoria favorita de college.
No te escuché la última. ¿Qué pasó? Segunda.
Memoria favorita de college.
Ganar conferencia primera vez.
Artista más escuchado al momento.
Asuna.
Fuera del tenis, ¿a qué otra profesión te gustaría dedicarte?
¿A qué me gustaría dedicarme,
Sí,
dices?
fuera del tenis.
Real estate.
Ok, perfecto. Y te quiero hacer una pregunta rápido, nada más para que le des un consejo a las personas mexicanas, sobre todo a los jugadores que están ahorita viniendo a college, que no entienden mucho de cómo es que funciona lo de la visa cuando se trata acerca de la I-20 o la UPT, porque pues, aunque no lo creas, hay mucha gente que literalmente un mes antes de empezar la universidad es cuando se enteran de que existen todas esas cosas, así que no sé si pudieras tú explicarlas rápidamente.
Pues lo que necesitas primero es, para tener lo de la visa, necesitas, me parece que ya tener una oferta de la universidad. Para eso tienes que tener tu TOEFL y tu SAT. Y ya que tienes una oferta de la universidad, pues nada, tienes que ir presentarte y que te la acepten, ¿cierto?
Sí,
Y ya.
la verdad está bastante fácil. Mucha gente, al momento de escuchar lo de la visa y estos nombres raros, ellos creen que va a ser un pedote sacarla, pero pues no, no en realidad, la verdad, no. Es bastante, bastante sencillo. Y siento que la universidad también, al ser athlete, te apoya mucho en ese sentido, en el sentido de que, pues, si eres internacional, ellos están atrás de ti nada más para ver si esto ya lo tienes resuelto y así. Así que pues, yo siento que
Claro, no.
mucha gente se intimida y es un proceso que no es tan difícil.
Claro. Sí, yo creo que es una de las partes más fáciles, ¿no? Yo creo que lo más difícil es conseguir universidad, sacar los exámenes
Sí.
y ya lo último, ya como dices, yo creo que te van ayudando.
Sí. Bueno, Sergio, es todo lo que tengo para ti en el podcast. Muchas gracias de verdad por tomar el tiempo. Sé que
No,
pues ahorita
hombre,
ya
gracias a ti.
están para empezar por el torneo y pues ya sé que es la próxima semana, así que mucha suerte.
Gracias a ti, mi hermano. Me da gusto. Me da mucho
Perfecto.
gusto, bro.
Muchas gracias también a todos los oyentes que sintonizan por unirse a otro episodio del D1 Only Podcast presentado por TAP y nos vemos la próxima vez.